Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org.
Oh Padre, nos gozamos en tu presencia, Padre, y sabemos que todo lo que tú haces es para bien, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre. Así quédense, vamos a... La prédica que traigo el día de hoy, ¿cuántos creen en la oración? Que la oración sigue teniendo poder. La oración sigue vigente. La oración sigue vigente en nuestras vidas. Y el título que traigo hoy, el día de hoy, se llama Una oración que cambia generaciones. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y me quiero basar en el libro de Primera Crónicas 4, de 9 al 10. Tal vez van a haber muchos que escuchen por primera vez esa historia o el nombre de esta persona, porque no era alguien conocido. No fue una persona que salió en la Biblia muchas veces, sino que solo en estos dos versículos. En estos dos versículos se sabe de quién es él. No se sabe quién era su generación. Sabe que la mamá, pero no se sabe cómo ella se llama. No se sabe su papá, no se conoce más de esta persona. Cuando lo tengan me dicen con un amén. Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Dios es maravilloso, Dios es un Dios todopoderoso, que Él sigue vivo hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Bueno, nos leemos y dice el 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que él pidió. Wow, qué poderoso eso. ¿Cuántos de ustedes han recibido respuesta del Padre cuando han orado? Amén. Entonces, imagínense, pueden sentarse, pueden ponerse cómodos. No se me vayan a acomodar tanto que se me vayan a dormir. Si miran a alguien que se está durmiendo, me le dan un codazo ahí. Y entonces el Señor vino poniendo en mi corazón de hablar de esta Jabes, del libro de Crónicas. Dice que el libro de Crónicas no hay alguien específico que lo haya escrito, es anónimo. Dice que hay uno que se llama el cronista. O se cree que tradicionalmente, por el estilo literario, que fue Esdras y o Nehemías. Pero todavía no se sabe en realidad quién fue el que escribió. Me llama mucho la atención en este pasaje que tenemos hoy, que el autor en medio de, si nos vamos más atrás, desde el versículo 1, está dando una serie de nombres, una serie de generaciones. Y de nombres, generaciones, de historia, pero el Espíritu Santo para ahí al escritor. Dice, y de repente el Espíritu Santo hace una pausa y detiene la lista para resaltar a un hombre, Jabes. ¿Por qué fue tan puntual en parar en Jabes? La Biblia lo presenta dentro de una genealogía de Judá. Algunos estudios señalan que pudo haber sido descendiente de los eneos incorporados a Judá. De los eneos no conocemos mucho, dice que un eneo por ahí pudo haber salido de la descendencia de Caín, pero todavía no está muy, muy seguro. Y el único eneo que nosotros conocemos fue Jetro, el suegro de Moisés. Entonces, Jabes se supone que venía de esa descendencia, pero dicen que era un pueblo nómada. ¿Qué son los nómadas? Que viajaban mucho, andaban de un lado para otro, y entonces, pero eran de los amigos del pueblo de Israel. Jabes no era un rey, no era un profeta, no era un guerrero famoso, pero algo en su vida llamó la atención de Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen hoy que ustedes van a llamar la atención del Dios Todopoderoso? Hoy veremos cómo una vida marcada por el dolor puede convertirse en una vida de bendición a través de una oración sincera. Nosotros podemos cambiar. No es que nosotros creemos que porque yo oro le voy a doblar la manito a Dios. No, pero una oración sincera puede llamar la atención del Padre. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a identificar cómo Jabes pudo llamar la atención del Dios Todopoderoso. Porque muchas veces nosotros nos guiamos y creemos, y está bien que usted lo haga, y pastora, pastor, puede orar por mí. O buscar a un hermano que le ayude a orar. Pero así como Jabes, que él se atrevió y él oró al Padre, y dice al final que Dios le concedió lo que él pidió. Entonces nosotros el día de hoy nos podemos ir sincerar con el Padre y acercarnos sin temor, porque Él nos va a escuchar. Amén. Entonces, como punto número uno, le traigo una identidad marcada por el dolor, porque hay una realidad. Todos nosotros venimos de nuestros países y tal vez veníamos huyendo, tal vez veníamos dejando algo que nos marcó. Pero Jabes dice que también, dice el versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. El nombre de Jabes significa dolor, tristeza y aflicción. ¿Cuántos nosotros hemos estado en esa? Hemos tenido dolor, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Nos quedamos en esa tristeza, nos quedamos en ese dolor o avanzamos? Porque hay personas que han pasado por situaciones difíciles, pero no se han quedado ahí. Amén. Y me llama la atención que dice, y Jabes fue más ilustre. ¿Qué significa ilustre? Es alguien que es honorable, digno de respeto, de gran estima o de mayor peso moral y espiritual. Mire qué poderoso eso. Siendo él, teniendo un nombre que daba dolor, daba tristeza, le recordaba eso. Él pudo haber dicho, yo me quedo triste y que vean los demás, porque a mí fue que me pusieron así. Y eso, cuando estaba leyendo eso, me recordé cuando iba a Jesús pasando y estaba el ciego Bartimeo y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llegaban otros, cállate, no distraigas al maestro. Y él dijo, ¿qué? A mí no me importa eso. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jabes, él pudo haberse echado a morir si le dijeron, no, cállate. Pero él no quiso. Su identidad estaba ligada a una experiencia negativa. No se sabe, por eso le digo, la historia de Jabes no se conoce por qué la madre le puso Jabes. No sé si durante su embarazo sufrió dolores, sufrió decepciones. El padre solo la embarazó y se fue. No sé cuál fue el motivo de que ella lo llevara a llamarle Jabes. Cada vez que lo llamaban, le recordaban el sufrimiento de su nacimiento. ¿Cuántos de nosotros nos han puesto un sobrenombre en el cual nosotros nos hemos sentido de menos que otros? ¿Cuántos nos han puesto un mal nombre en el cual nosotros nos hemos creído en ese mal nombre y no creemos en lo que el Padre ya dijo en nuestra vida? Probablemente creció bajo una etiqueta emocional. Muchos de nosotros a veces crecemos y decimos, porque creemos y malinterpretamos lo que es progresar o ser bendecido. Dios no quiere que su pueblo sea pobre. Pero ¿qué es lo que yo hago para llegar a obtener lo que yo quiero? Eso es lo que está mal. Dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos pobres, sino que seamos bendecidos. Dice, yo quiero que prospere, que seas prosperado en todo, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Entonces, hay personas que han sido marcadas con una palabra, con una experiencia o con etiquetas. No sirves para nada. ¿Cuántos no dijeron eso? vas a fracasar. Me acuerdo yo que una vez que yo quería poner una compañía, en ese tiempo yo todavía no había arreglado mis papeles. Y me dijeron, vas a poner compañía si no tenés ni un social, vas a fracasar. Y yo, no, yo no voy a fracasar. Entonces, hay personas que te van poniendo etiquetas, te van poniendo palabras o experiencias en la vida que te hacen detenerte. Eres problema, eres débil. El enemigo quiere que vivas conforme a lo que te pasó, no a lo que Dios ya dijo de ti. Entonces, el enemigo es el que nos quiere mantener aquí abajo. No hables, no digas, quédate callado. Yo siempre, mi esposa a veces me dice, tengo que agarrarla porque el problema es callarla. Pero ella no se queda callada. Ella te decía, I love you more. Si no, no encuentro la comida caliente. Entonces ella es una persona que siempre dice, hable, diga, exprese lo que usted tiene que decirle al Padre. Porque el enemigo quiere que nosotros nos quedemos, ¿qué? Callados. Pues nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Pero el texto dijo algo sorprendente. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Esto significa que él no permitió que su pasado definiera su futuro. Hay personas que dicen, no, mi abuela era pobre, mi mamá era pobre, pues yo voy a seguir siendo pobre. No. Hay una etapa donde usted puede romper toda esa maldición y usted ser diferente. Amén. Yo diría amén, pero usted no quiere y me lo quedo yo. Decidió vivir por encima de su historia. Jabes pudo cambiar su origen. Tu origen no determina tu destino. ¿Cuántos saben de dónde vienen? ¿Sí? Pero eso no va a determinar cuál va a ser su destino. ¿Sí o no? Mi destino va a ser diferente, el destino de mis hijos va a ser diferente. Hermanos, usted no cruzó fronteras, usted no cruzó océanos para venirse a ahogar a la orilla. ¿Sí o no? Yo no vine de un país a este país a quedarme igual, entonces mejor me hubiera quedado allá. Entonces, cuando nosotros cruzamos fronteras, cruzamos océanos, no es para venirnos a ahogar a la orilla del mar. El Padre tiene muchas cosas mejores para nosotros. Número 2, una oración que cambia destino. E invocó Jabes al Dios de Israel. ¿A quién invocó? ¿Fue con su suegra? ¿Fue con el vecino? No, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros, dice la palabra, que no hemos obtenido porque no sabemos pedir. Entonces nos vamos a aquel que tenemos confianza. Hermano Julio tiene billetes todos los días cortando pelo. Debo ir allá que me... No, hay que ir al Dios de Israel, al que todo lo sabe y al que todo lo conoce. No se amargó, buscó a Dios. Jabes no se quejó, oró. ¿Qué es lo que estás haciendo tú ahora? ¿Te estás quejando por la situación que tú estás viviendo? ¿O le estás orando al Señor porque la cambie? Aquí hay un cambio clave. No vemos sus logros, vemos su oración. No se sabe mucho más de Jabes, pero sí sabemos que él le oró con una oración sincera. No vemos su estrategia, vemos su dependencia. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso. Muchas veces queremos cambiar la vida sin cambiar nuestra vida de oración. Imagínense que soy yo, está aquí caliente. Espérenme que me voy a... ¿Ya me tomaron la foto? Está calientito. Está bueno, así voy a salir figurita de aquí. Jabes entendió que el cambio empieza en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que el cambio de nuestra vida empieza en la presencia de Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay veces que nosotros a veces nos equivocamos y en vez de acercarnos al Padre, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos. Entre más nos equivoquemos, más cerca de Él debemos de estar. Eso es lo que Jabes hizo. Él entendió que estando cerca del Padre era donde él iba a obtener eso que él quería. La oración es el puente entre la realidad y el propósito de Dios. Como les dije al principio, todos tenemos una realidad. ¿Sí o no? Mis ojos naturales están viendo por lo que yo estoy pasando, por lo que yo he estado viendo, queriendo ver, que ver un cambio en mis hijos, o ver un cambio en mi economía, ver un cambio en mi comunidad. Pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Me estoy quedando esperando que alguien ore para que eso cambie, o lo hago yo? Entonces, lo irónico que estábamos cantando ahora, y dice que la mies es mucha, heme a mí, envíame a mí. Y si usted mira a su lado, heme aquí. Entonces, si usted mira a su lado, ¿cómo mira la iglesia? Vacía. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir, buscar la mies. Dice que la mies es mucha, pero nosotros los obreros, ¿qué? Somos pocos. Número 3. Hubieron 4 peticiones poderosas en esa oración de Jabes. Dice: oh, si me dieras bendición. ¿Cuántos de ustedes le piden bendición al Padre? ¿O no? ¿No le piden bendición al Padre? Bueno, no le pidan para yo obtener más, o tal vez me las conteste más rápido a mí. Jabes pide bendición, pero no es una bendición superficial. Eso es lo que tiene que ver también. ¿Ya tienes casa y estás pidiendo una casa más grande? ¿Ya tienes carro y quieres un carro mejor? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Padre? Entonces Jabes, pidió favor divino, aprobación de Dios y una prosperidad integral. O sea que era espiritual, emocional y ministerial. ¿Cuántos quieren una prosperidad así integral? Yo la quiero. Yo quiero estar bien en mis emociones. Yo no quiero solo decir hoy, sí, pastor, envíeme a mí, yo quiero ir a predicar el miércoles. Llega el miércoles y ya no vine. Entonces, debemos de ser, orar con un propósito. Dicen, Jabes no es egoísta al pedir bendición, sino para glorificar a Dios. Dios quiere bendecirte, pero también quiere usarte. Entonces, cuando nosotros pedimos al Padre y estamos faltos de algún trabajo, y decimos, Padre, si tú me bendices, me das un trabajo, yo te voy a servir. Usted obtiene el trabajo y se desapareció de la iglesia. ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea bendecido para que se vaya de la iglesia? No. Entonces, el Señor quiere bendecirte, pero también quiere usarte dentro de la iglesia. Número 2 dice, y ensancharás mi territorio. Imagine qué poderoso es lo que está diciendo. Bendíceme y ensancha mi territorio. Aquí estamos hablando habla de expansión, habla de influencia, más responsabilidad, más alcance. ¿Cuántos quieren responsabilidad? Se fueron los amenes. Dice, todo mundo quiere influencia. Ahora hasta en las redes sociales cualquiera dice que es influencer. Y no influencia ni al hijo para que se lave los dientes. Uy. Ay, hombre. Dice que más alcance. No te conformes con lo que ya tienes espiritualmente. ¿Por qué nos conformamos? Ok, yo ya hablo en, y dice, Rambo sacó la bazuca. Ya habla en lenguas. Y se conformaron con decir, Rambo sacó la bazuca, o Rambo brinca la baranda, y ahí se quedaron todo el tiempo repitiendo lo mismo. Hay que crecer. Si usted, el Señor, lo bautiza en el Espíritu, siga creciendo. No crea que es que solo se va a quedar en un poquito, o que va a quedar. No. Uno tiene que evolucionar. Pide crecer, madurar e impactar más vidas. ¿Por qué nosotros tenemos que impactar a la gente? ¿O la gente nos impacta a nosotros? Decía antes, ahí vienen los que trastornan el mundo. Y ahora nos dicen, ahí vienen los que el mundo los trastorna. porque no queremos tener un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Entonces Jabes le está pidiendo: ensancha mi territorio. Un líder que ora, esto no busca posición, sino mayor impacto para el reino. No necesitamos tener un puesto para llegar a hablarle a las personas. Dentro de tu trabajo, tú puedes hablarle a las personas. El otro día estábamos en mi trabajo y el pastor Jesse lo fui a encontrar de casualidad, porque usted me dijo que era el 8:32, creo. 8:39 me dijo primero, después 8:32 y llegué y abro la puerta y estaba una viejita y yo, ups, no. y andábamos moviendo unas ventanas, poniéndoles unos locks ahí en el hospital y me queda bien, dice, Eduardo. Y le digo, ve, yo pensé que usted ya se había ido, le digo yo, porque lo anduve buscando, le digo, y me salió una señora allá. Dice, no, dice, aquí voy a estar, también oren por el pastor Jesse. Estuvimos un momento muy agradable platicando con él y con su esposa. Pero a lo que yo le quiero decir es que hay una persona que trabaja conmigo y a veces la familiaridad, aunque uno les hable, el compañero mío me escucha, yo le digo cosas, pero no. Pero cuando estábamos ahí con la esposa del pastor Jesse, ella habla inglés, puertorriqueña, su mamá es puertorriqueña y el papá es ecuatoriano, y le empezó a hablar. Y le dice, ¿tú vas a la iglesia? Le dice, no, dice, la iglesia viene a mí. Y le dice, ¿cómo así? Le dice, aquel me pasa hablando siempre. Y entonces estuvimos un momento y él me dice, ¿pero en tu iglesia solo es en español? Le digo, no, también está la iglesia americana, porque la esposa de él es americana. Entonces el Dios empezó a hacer la obra. Espero verlo algún día aquí. Pero no es por lo que yo haga o por lo que yo diga, sino que el Espíritu Santo es el que convence. Dice, y si tu mano estuviera conmigo. Aquí está el corazón de todo. La mano de Dios representa dirección, respaldo y poder. ¿Cuántos lo creen? Pero a veces nosotros pedimos dirección al Padre, pero nosotros nos queremos ir por nuestro propio camino. Y si fuera como el Espíritu Santo, fuera así como es el GPS, recalculando, nos diría cada rato, recalculando, porque nos queremos ir por otro espacio. Entonces, si nosotros sabemos que el Padre, la mano de Dios, representa la dirección, el respaldo y el poder, sin la mano de Dios, todo esfuerzo es vacío. Todo lo que nosotros hagamos de nuestra propia es en vano. Nada tiene. No basta con oportunidades, necesitas la presencia de Dios. Puedes tener recursos, pero sin Dios no hay fruto eterno. Hay muchas iglesias que nosotros deseáramos de otros ministerios. Yo puedo ver otros ministerios y tienen tal vez varios músicos y uno deseara tener una banda. Pero a veces nosotros estamos aquí y menospreciamos a los que predican, porque hay palabra de Dios. Tal vez en esas iglesias tienen humo, tienen luces, tienen buenos cantantes, pero la palabra está comprometida. Mientras que nosotros estamos hablándole, y eso es lo que siempre me agradó del pastor. Lo que usted ve en mí, eso es lo que hay. Si usted busca otra cosa, vaya a buscarla a otro lado. Pero la palabra de Dios es la que nos va a direccionar a nosotros, nos va a sacar de lo que el enemigo y el pecado nos ha llevado, que lo ha distorsionado. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que volver al estado original. ¿Cuál era el estado original? Sin pecado. No es que vamos a ser perfectos dentro de la iglesia, porque no lo vamos a hacer. Pero sí tenemos que guiarnos de acuerdo a la palabra. Dice que la palabra de Dios es el manual para nosotros los cristianos. Entonces, si no está en la palabra, dice el pastor, ¿qué? No lo haga. Decía un dicho que me gustó mucho y dijo, si es antiguo, es bueno, y si es nuevo, no es bueno. Porque ahora han salido con tantas, la, ¿cómo le llaman? La iglesia primitiva no tuvo tantas cosas malas. Sí hubo mucha religiosidad, hubo muchas cosas, pero la iglesia primitiva se basaba en lo que decía el texto bíblico. Pero ahora nosotros nos basamos en emociones, en qué es lo que le gusta a la gente escuchar, porque cuando se predica lo que la gente quiere escuchar, la iglesia va a estar llena. Pero cuando se predica del pecado, de que hay un infierno, de que si no te cambias, no te transformas, es lo que la gente no quiere escuchar. Entonces nosotros estamos para llevar la palabra de Dios. Te guste o no te guste, desquíteselas con el Padre, no conmigo. La presencia de Dios es más importante que cualquier bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿De qué me sirve ser bendecido si la presencia de Dios no está? 4. Y me librarás del mal para que no me dañe. Jabes reconoce su vulnerabilidad. Pide protección espiritual. ¿Cuántos piden protección espiritual? ¿Cuántos oran por la protección de sus hijos? Ustedes no me creyeran, pero toda esta semana, desde el martes, que le doy gracias a mi hermana Marilis, me llevó a Yael a sacar la placa de su carro. Del martes que él ha andado manejando, no se imaginan cómo está Dios. Señor, cúbrelo, quita todo carro, todo, cúbrelo de todo accidente. Señor, yo creo que ya tengo, cuando le digo Señor, ya me suena, ya está ocupada la línea, no me esté molestando. Porque él está orando para que me lo cubra, para que, le digo yo, ¿sabes qué no hemos hecho? Y hoy en la mañana se lo dije, no hemos orado por tu carro. Entonces, oye, vamos a ungir su carro, porque tenemos que cubrirlo de todo accidente. Porque eso es bueno, usted tiene que cubrir a sus hijos en protección espiritual. Y entonces hemos estado, y cada vez que él nos manda, como no tiene la experiencia, nos manda un texto, voy saliendo. Entonces ya no me escriban más hasta que llegue a la casa. Entonces ya más o menos vamos calculando media hora, 35 minutos. Ya cuando ya escucho la puerta, yo digo, Señor, gracias, me lo trajiste con bien. Porque hay un peligro. Hay un peligro y nosotros a veces nos estamos durmiendo y me dice, la puerta de la casa de nosotros tiene un lock que usted lo puede manejar o con el teléfono o con los dedos. Y entonces me dice, yo no sé, dice, me dejan la puerta sin llave, dice, porque no sé a qué hora voy a llegar. Y le digo, muchacho, ¿tú crees que yo me voy a acostar mientras no llegué? Entonces, pero gracias a Dios, maneja, hoy me vine detrás de él en la mañana. Maneja bien, maneja tranquilo. El Señor nos ha bendecido con buenos hijos. De verdad que el Señor ha sido maravilloso con nosotros y maneja bien prudente. Digo, maneja como viejito. Esa es una bendición. Entonces, Jabes pidió protección espiritual, pidió santidad, pide ser guardado del pecado y del daño. Nosotros debemos de orar para que nuestros hijos el pecado no los alcance. Debemos de orar para que el pecado no nos alcance a nosotros también. Debemos de cubrirnos. Padre, yo siempre oro, mi esposa por mí, yo por ella, y siempre oramos, Padre, que toda tentación no llegue a su vida. Porque no somos, no crea que somos infalibles y que nunca vamos a llegar a pecar. Que el Señor siempre cubra nuestros hogares, nuestra familia, nuestra iglesia, porque se han visto cada cosa. Tengo muchos pastores amigos en los que yo veo y no sé si ustedes vieron la noticia de un pastor que solo hicieron un revolú, de que se agarró a golpes con un vecino. ¿Lo vieron? No me acuerdo en qué estado, pero lo agarró a trompadas. Pero lo llevaron preso, pero al momento lo soltaron. La misma iglesia lo fue a sacar. Y entonces cuando a él lo entrevistan, le dice, ¿pero qué te llevó a hacer eso? Y entonces le dice él, mucha gente me va a juzgar a mí. Pero ese tipo me empezó a gritar que cuando yo saliera iba a violar a mi esposa, iba a violar a mis hijos y iba a violar a mis nietos. ¿Tú crees que yo lo voy a dejar así tranquilo? A él, al muchacho ese, ya lo hicieron que tiene que mudarse, pues no puede estar cerca de la iglesia. Entonces, a veces nosotros juzgamos sin saber qué es lo que está pasando. Tal vez esa no era el tipo de reacción que se esperaba de un pastor. Pero alguien que a mí me amenace, mi familia, yo no puedo llegar a decir que voy a... Señor, que el Señor te bendiga. Entonces, un microfonazo santo. Pero juzgamos qué es lo que estaba pasando en esa situación. ¿Él defendió a su familia o quiso defenderla de una forma que tal vez el Espíritu Santo andaba tomándose un té en ese momento? Y lo agarró. Pero sí, nosotros debemos de guardar nuestra iglesia. Nosotros no sabemos. Yo a veces siempre pienso, porque creemos que estamos aquí dentro de la iglesia, creemos que todos estamos bien. Pero usted no sabe la gente que viene dentro de la iglesia. Y a veces dejamos a nuestros hijos allá afuera. Gracias a Dios los míos ya están grandes, pero aquí hay otros niños. Usted está aquí adentro y tal vez los niños están jugando allá afuera y usted se le olvidó. No crea que todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo dentro. Usted no sabe cuántas. Bueno, aún ya creo que fue el año pasado, le quebraron el vidrio a Luz, ¿no? Por robarle algo. Entonces no crea que es que todo está bien. Entonces hay gente que siempre anda buscando, el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no todos los que estamos aquí crea que estamos bien. Entonces siempre tenemos que andar, no con un espíritu sospecha ahí viendo a ver quién, pero sí debemos de caminar con nuestros ojos abiertos. No solo debemos pedir crecimiento, sino también protección. A mayor bendición, mayor necesidad de cobertura espiritual. ¿Cuántos lo creen? Número 4, la respuesta de Dios. Esta es la más importante. Y le otorgó Dios lo que pidió. Wow, qué bonito es que lo que nosotros estamos pidiendo, el Señor nos lo otorgue, ¿sí o no? Amén. Qué frase tan poderosa. No hay explicación larga, no hay condiciones escritas, solo hay una respuesta clara. Dios respondió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le responde? ¿Usted se ha preguntado a veces? Me acuerdo yo que cuando veníamos empezando le decía un pastor a mi esposa, tú le peleas a Dios y al diablo y el negro se hinca así, 2 minutos y Dios le contesta. Y entonces decía mi esposa, es que eso es lo que yo hay veces. Y dice que el negro tiene favor, me decía a mí. El negro tiene favor, pero a nosotros hay veces le oramos y le pedimos al Señor y no vemos una respuesta, pues ya nos cansamos y ya no seguimos orando. Pero a veces el Señor quiere ver cuál es tu perseverancia, si es que te conformas con lo que ya pediste, porque fue una oración sincera. El Señor le contestó a Jabes porque fue una oración sincera. Dice, mi pasado me recuerda que hay un dolor, pero si tú me bendices y ensanchas mi territorio, yo te voy a bendecir, le dice. Jabes no se quedó solo con eso, porque fue alineada al propósito de Dios. ¿Tus oraciones están alineadas al propósito de Dios o estamos pidiendo para un deleite, para un gusto? Porque salió de un corazón dependiente a Dios. El corazón de Jabes dependía de Dios. Dios responde a oraciones que nacen de un corazón rendido. ¿Cuántos dicen amén a eso? No permitas que tu corazón limite tu futuro. Dice que no hay nada más engañoso que el corazón humano. Entonces no se limite o no permita que su pasado lo limite a su futuro. Desarrolla una vida de oración intencional, que tenga intención por lo que estamos orando. Si estamos orando para que el Señor traiga a nuestros hijos, sea intencional en eso. Si está orando por tener una mejor economía, sea intencional en eso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces entra la economía y ya nos olvidamos del Señor. O le estamos pidiendo por un trabajo y el trabajo nos sacó. Le estamos pidiendo porque estamos pasando ahorita una situación como la está pasando el pueblo venezolano y después llega la ayuda y usted ya se le olvidó Venezuela otra vez. Entonces hay que ser intencional en lo que nosotros estamos haciendo. Pide bendición con propósito, no por ego. Eso a mí me pasaba mucho. Cuando yo miraba y decían que los empresarios vengan a dar, yo no tenía nada, pero yo me iba a meter ahí. Y yo a veces tenía que dar hasta lo que yo no tenía. ¿Y sabe qué es lo que pasaba ahí? Ahí no había bendición, porque yo lo hacía para que me vieran, no lo hacía para ser bendecido. Entonces, ¿qué cosas es lo que nosotros estamos pidiendo bendición? ¿Para ser bendecidos o solo para el ego, para que nos vean? Busca expansión espiritual, no comodidad. Por eso le dije ahora, póngase cómodo, pero no se me vaya a poner, que se me vaya a dormir, porque ahí le dan un codito. Depende de la mano de Dios en todo, o dependa de la mano de Dios en todo. Todos nosotros debemos depender de Dios, ¿sí o no? No dependa de un cheque, no dependa de un trabajo, no dependa de Papa Trump. Dependa de que Dios es el que nos va a sostener. Vive en santidad y bajo protección divina. Jabez empezó con dolor, pero terminó en bendición. Como yo le dije, todos nosotros sabemos de dónde venimos, del por qué llegamos a este país. Pero no quiere decir que vamos a continuar con lo que nosotros veníamos dejando atrás. Hay un dicho que dice, no voy a usar, lo usan de otros países, pero lo voy a usar del mío. Salí. ¿Ah? ¿No, dominicano? Ay, hombre. Salimos de Honduras, pero Honduras no salió de nosotros. Llegamos a este país y seguimos practicando lo mismo que... ¿Sabe que yo antes, y estuvimos en la clase del viernes, con el hermano Noelvi, y estábamos hablando del libro de Marcos? Y estábamos hablando que hay veces... Hubo un primo mío, y se los menciono porque no lo van a conocer, pero él vino supuestamente hasta la frontera a dejar a su hija, porque era el tiempo que venían, que si venían con hijos los dejaban pasar, pero él supuestamente venía solo a la frontera a dejar a su hija. Estando en la frontera, pues el hombre ya miró cerquita y dijo, yo me paso. Estando ahí fue que llamó y dijo que le ayudaran para pasar, y pues no, si uno no sabía cómo le iba a poder ayudar. La cosa que él llegó aquí a Carolina del Norte. Él tenía problemas con la mamá de la niña y en Honduras tuvieron problemas, y por eso fue que se separaron, y ella le echó a la policía allá en Honduras. Pues ella quiso usar ese caso aquí para ella obtener papeles, se quería aprovechar de eso. Pero le dijeron que no, que eso era un caso allá, que eso no podía tener validez aquí. Pero miré la intención que ella tenía con el muchacho. Entonces le dije yo a mi esposa, pues si querés lo ayudamos, que se venga aquí a la casa. Y habían unas hermanos de México que ellos hacían unas tales tandas. No sé si ustedes saben qué son eso. Pero es que ponen, dicen, $200 por semana, y cuando le toca el número, pues a él le toca la plata. Pues le dije yo, mire, cuando usted haga eso, para que usted salga de esa deuda que usted tiene, para que usted pueda pagar su deuda. No, el muchacho se emocionó cuando le dieron el dinero y se fue a comprar un carro. Entonces le dije yo no le voy a emplacar el carro. Yo sabía que él viene de Honduras porque tiene problemas de alcohol. Es un muchachito joven, loco, y entonces le digo yo, ¿y para qué compra carro? ¿Quién se lo va a emplacar? Había una muchacha que trabajaba conmigo y ella le dice, no, yo se lo voy a emplacar, pero ella no lo había visto todavía que el niño le gustaba la cerveza. El muchacho se puso a beber y ella ya le dijo, no te voy a emplacar el carro. Pues el carro estaba allá en mi casa, que me quitaba espacio. En la casa que nosotros teníamos, ahí donde vive la hermana Telma, que solo es de un garaje. Nosotros teníamos que parquear nuestros carros afuera porque el carro de él estaba ahí. Entonces le dije a mi esposa, ¿será que le ayudo? Me dice, pero usted sabe. Le digo, sí, pero es mi familia. Bueno, usted va a ser responsable. Y le digo, bueno. Para no hacerla larga, le saqué las placas y le digo, mire, le voy a pedir un favor. Si usted quiere beber, yo no lo voy a controlar en nada de eso, pero no me toque ese carro. A usted tiene un accidente o algo, lo meten preso y el problema me va a quedar a mí, y después lo mandan a usted. No, primo, ¿cómo va a creer? Dice, yo no voy a hacer eso. Dos veces anduvo manejando borracho. Entonces le dije yo, ¿sabe qué? ¿A qué hora llega a su casa? Ya lo había logrado, gracias a Dios, sacar de mi casa. Ya vivía con otra persona. ¿A qué hora llega a su casa? Tal hora, ok. Llegué y le quité las placas del carro. El malo era yo. Llegó a Honduras, que yo era alguien malo, que yo me las quería tirar de no sé qué, que no sé cuánto. Y yo pasé mucho tiempo queriéndole dar explicaciones a la familia de mi mamá del por qué había pasado eso. Hasta que un día me dijo alguien a mí, pero ¿y por qué tú tienes que dar explicaciones? Si tú también estabas haciendo lo correcto. Entonces yo estaba como Javes, que en su pasado yo quería irme a Honduras para ir a darle explicaciones a alguien que yo no tenía por qué dársela, porque yo creo que yo hice lo correcto. Él andaba bebiendo y él le decía al papá, no, dice, yo solo me tomé 2 o 3 cervezas. Lo irónico, que al mes él se fue para Raleigh con la mamá de su hija y allá lo metió preso. Y le dije, ¿por qué? Porque andaba borracho y le pegó a ella. Allá estuvo como 9 meses preso y lo mandaron para Honduras. Entonces mi tío más bien me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame por todo lo que yo estaba pensando de ti. Entonces hay gente que se toma o cree lo que le dicen. Pero cuando tú tienes a un Dios vivo, tú no necesitas que nadie te defienda. Él pelea por nosotros. ¿Sí o no? Amén. Entonces el Padre es todopoderoso. Pongámonos de pie. La historia de Jabes nos tiene que dar algo de qué pensar. Jabes cambió su destino. ¿Qué es lo que puede hacer una oración? Cambiar nuestro destino. No seguir en el mismo espacio donde nosotros creímos. Dios puede reescribir tu historia. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Amén.
Amén. Hay muchas personas que creen y dicen, mi mamá tenía diabetes, mi abuela tenía diabetes, yo voy a morir de diabetes. No, usted no tiene por qué morir de diabetes. Usted tiene que cancelar todo eso. Nosotros, me acuerdo yo una vez, de la familia de mi papá, la mayoría padecen de asma. Y mi hijo nació con asma, Andrés. Y él está aquí y él se lo puede testificar. En una célula, él fue sano porque nosotros jamás, mi esposo y yo fuimos de decirle, ustedes tienen que bautizarse, ustedes tienen que hacer eso. Jamás nosotros los anduvimos obligando. Y en una prédica, en una célula, ¿fue en una célula o fue en la iglesia? En la iglesia. Él solito, cuando se hizo el llamado, él solito pasó enfrente y él dijo que él ya no quería tener asma y él fue sano esa vez. Pero de él mismo salió y estamos hablando que era un niño pequeño. Entonces nosotros muchas veces se nos dice, pase al frente y dígale al Señor lo que usted quiera decirle. Pero nos quedamos allá y quedamos viendo a todo el mundo a ver. No sienta pena, no sienta vergüenza. Yo se lo digo, yo cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo siempre quería andar así, con buena postura y todo. Pero el día que el Señor a mí me revolcó, cuando yo abrí mis ojos, yo le dije, yo todo lleno hasta de mocos. Porque hay muchas cosas que el Señor quiere quitarnos de la vida de nosotros, pero nosotros queremos que Él nos controle. Señor, haz las cosas en mi vida, pero así, no. Dios no va a actuar de esa forma. Dios va a actuar como Él necesita que nosotros cambiemos. Una oración puede cambiar tu destino. Lo que parecía una desventaja puede convertirte en plataforma. ¿Sabe? A mí me gusta ver muchos videos de personas. Hay un, creo que él es venezolano y él tiene deficiencia física, pero él es así. Y él dice, y es como comediante de esos stand-up, pero él dice que él en la comedia o en la risa él encontró el alivio para su cuerpo. Hay muchas personas que nosotros, que la falta de perdón, eso viene a raíz de la artritis, viene a raíz de la falta de perdón. ¿Qué nos cuesta a nosotros, hermanos, pedir perdón o perdonar? Y todas muchas enfermedades están reflejando en nuestro cuerpo, pero porque no queremos soltar eso. Hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres que oren como Jabes. Hoy es un buen día para hacer la oración de Jabes. No como una fórmula, sino como un clamor genuino. Cierre sus ojos ahí donde está. No busquemos hacerla como que sea una fórmula para que nosotros nos vaya bien. Jabes dijo: Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y líbrame del mal. Y si lo crees, Dios todavía responde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Padre, te doy gracias, Cristo Jesús, por esta palabra, Padre amado. Que espero, Padre amado, que haya llegado y que haya tenido el propósito por el cual tú me la has dado, Padre amado. Oh, Padre amado, y que tenga su fin, Padre, por el cual ha sido enviada. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre, que si ellos han tenido un pasado, Padre, que los ha marcado, Padre, te pido que seas tú librándolos, Padre, y que el día de hoy, Padre, sean nuevas personas. Oh, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de sus familias, Padre, de sus generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice... Amén. Amén.